Cuando el barco del misterio navega por mares de humo, cuando el misterio confluye con lo humano, llenando de sabiduría la verdad, cuando las hojas de un libro polvoriento anhelan ser leídas bajo la niebla misteriosa del saber, entonces nos encontrarás aquí, en tiempo cero, tiempo cero, tiempo cero, al filo del misterio.
Y misteriosas noches, mis queridos navegantes. Es un placer volver a estar con todos vosotros en este barco del misterio. Misterios que no nos dejan de sorprender y que el ser humano quiere llegar a descifrar. Quiere saber qué es lo que hay más allá. Es un placer volver a estar con todos ustedes después de estos 7 días. 7 días que han ido pasando hasta llegar hasta aquí, hasta hoy, hasta esta noche. Hoy vamos a dedicar el programa a algunos contertulios que han ido pasando por tiempo cero. Una travesía en la que nos aguardan misterios, leyendas, pero antes de seguir, un servidor, Salvador Rebollo, les va a acompañar a sus camarotes para iniciar una nueva travesía aquí, en el barco del misterio. Ellos son los que nos aportan todo lo relacionado con el mundo del misterio, con ese mundo que nos apasiona. No es otra cosa que el misterio y poder llegar a comprenderlo e indagar más en estos temas que tanto, como digo, nos apasiona. Por eso, el programa de hoy lo vamos a dedicar a esos compañeros, a esos colaboradores que a lo largo de estos años han ido aportando su sabiduría y su conocimiento en muchos de los temas que aquí hemos tratado. Hoy hemos rescatado de la hemeroteca de Tiempo Cero 3 entrevistas que espero que sean de su agrado. Así que no se vayan, porque aquí comienza Tiempo Cero. Bienvenidos al filo del misterio. Comenzamos y hacemos como siempre aquí en Tiempo Cero. Antes del sumario vamos a dar las vías de contacto. Recuerden, producciones tiempo cero@gmail.com, producciones tiempo cero@gmail.com y tiempo cero, cero con número 2008, @gmail.com. Esas son las vías de contacto. Y ahora sí, vamos con el sumario de hoy. Animales misteriosos, animales que desaparecieron o se cree que han desaparecido. Nuestro siguiente invitado, Miguel Alafil, nos desgrana un poco más la vida de Cristóbal Colón, ¿qué había de cierto en todo esto? ¿Era genovés? ¿Era portugués? ¿Alacil? Nos aclara algunos de estos puntos. Nuestra última, pero no menos interesante entrevista, la tenemos con Raúl Vaquero, la casa de las siete chimeneas. Y para finalizar, un nuevo relato de terror. Unos minutos donde está prohibido pasar miedo. Relatos de tiempo cero. Y comenzamos con nuestro primer invitado. Como decíamos en el sumario, vamos a hablar de criptozoología. Que menos que queríamos que él estuviera aquí de nuevo. Javier Resines.
Adéntrate junto a nosotros en los misterios de nuestra civilización. Bienvenidos a Misterios de la Historia.
Pero continuamos, vamos a hablar de criptozoología y lo vamos a hacer con uno de los expertos en este tema, Javier Resines. Muy buenas y misteriosas noches, amigo.
¿Qué tal, Bruno? Encantado de estar con vosotros.
Muy buenas noches, un placer volver a tenerte aquí con nosotros.
Muy bien, muchas gracias.
En primer lugar, yo creo que pregunta obligada para toda esa gente que es la primera vez que escucha esta palabra, ¿no? Dinos qué es la criptozoología.
Bien, la criptozoología, bueno, etimológicamente es una palabra que proviene del griego, de cripto y zoos, cripto, que sería oculto, y zoo, bueno, pues animal, sería, etimológicamente hablando, el estudio de los animales ocultos. De los animales, podríamos decir que no están considerados oficialmente como existentes por parte de la ciencia, pero que tenemos indicios de alguna manera como para poder investigar sobre ellos, indicios en forma de avistamientos, de fotografías, de huellas, de testimonios, de sonidos registrados, de leyendas, porque también en parte la criptozoología se basa en leyendas para seguir investigando estos posibles animales. Pues un poco sería esto, el estudio de esos animales desconocidos para la ciencia oficial, pero que pueden estar ahí, ¿no?, de algún modo.
Uh-huh. Otro término también es el término críptido, ¿no?, del que hablaremos a lo largo de esta entrevista. Explícanos también para la gente que sepa lo que es un críptido.
Sí. Si bien la criptozoología es, pues, como acabamos de decir, el estudio de estos animales extraños o desconocidos o cuya existencia está por ver, por no referirnos a, como acabo de decir, animal extraño cuya existencia no se sabe, pues se ha inventado los investigadores de este tipo de fenómenos, se han inventado de algún modo un término que es el de críptido, que sería eso, esas criaturas, esos seres, esos animales que están más allá de la ciencia oficial y que son, pues, lo que intentamos investigar. Entonces, para referirnos siempre a este grupo de animales desconocidos, siempre pues se suele utilizar esta palabra. Se trata de un críptido, ¿no? Para un poco economizar palabras también.
Ajá. Según escuché en las entrevistas que se te hicieron en radio, tú, Javier, te caracterizas por ser muy lo más científico posible dentro de esta ciencia o pseudociencia, ¿no?, que es la criptozoología. Por lo que quiero hacerte una pregunta, dado que, bueno, como buena nación celta, que somos los asturianos, pues esas leyendas astures están muy presentes, ¿no?, en nuestra cultura. Y, de hecho, una de las más comunes, ¿no?, son las del cuélebre, sirenas, ojánganos, unicornios. ¿Podemos calificarlo como críptidos?
Me gustaría puntualizar una cosa. Ahora te explico el porqué no. Uh-huh. La criptozoología no es una ciencia arreglada, tampoco es una ciencia exacta. Es más, a veces no se la considera ni una ciencia. Es un cúmulo. círculo de estudios al que se acerca gente desde muchos puntos de vista. Se acercan simples aficionados, curiosos, gente con formación como biólogos o como zoólogos, gente con formación periodística que tiene pues un interés por este tema. Entonces, casi que a cada persona que vayas a preguntar te va a contestar de un modo distinto qué es lo que reúne la criptozoología. Algunos te van a contestar que a esta pregunta de si los jancanos, las sirenas, las cuélebres forman parte de este universo, te van a decir que sí. Yo diría que no. Desde un punto lo más estrictamente científico posible, te diría que no, porque son seres que no solo en este momento actual, sino en momentos pasados, no han tenido una existencia o no ha habido visos de una existencia real. Estamos hablando de criptozoología, de seres reales o potencialmente reales. Por muy fantásticos que puedan parecernos, son potencialmente reales. Imaginémonos un nuevo especie de leopardo, vamos a suponer, ¿no? No es nada fantástico, pero es un ser por descubrir. Más o menos esa sería la idea. Estamos hablando de la posible existencia de seres, de animales, de especies nuevas. Cuanto más extraordinarias, mucho mejor para todos, para el gran público y para los investigadores, pero que tienen, al menos, aunque sea muy poquito, pero una base real. Estaríamos hablando en este caso, como tú me has comentado, las sanjanas, sirenas y eso, de otro tipo de seres. Los unicornios también formarían parte de ese mundo fantástico e irreal, pero estaríamos más cerca de la leyenda o de la irrealidad que de los pies en la tierra, de la pura zoológica realidad, tal vez.
Entonces, mucha gente que para hablar de criptozoología se aferra un poco a los antiguos bestiarios. Esos antiguos bestiarios, pues muchos de esas bestias que salen no las podríamos catalogar, ¿no? Entonces, como críptido.
Hombre, hay parte de los bestiarios que sí podemos utilizar. Quiero decir, en los bestiarios estaban todos los bestiarios medievales que se llevaban al uso hace, pues, en los siglos 15, 16, 17, 18 incluso. Lo que hacían era reunir tanto animales fantásticos como animales de los que se había tenido muy poco conocimiento, algún avistamiento, normalmente eran lejanas tierras, durante los primeros exploradores de Oriente y de zonas del norte de África. Había una especie de amalgama en estos bestiarios. Normalmente podríamos decir que un altísimo porcentaje son seres irreales, pero sí que realmente hay algunos seres que sí que realmente eran reales, existentes. Siempre se me viene a la cabeza la imagen del okapi, ese animal africano que es mitad cebra, mitad gacela, que en algunos bestiarios ya muy llegados ya al siglo casi 19, finales del 18, principios del 19, se describía como con cabeza de caballo, cuerpo de cebra y la parte trasera de león o algo así, me parece, ¿no? Y que de algún modo pues a la gente realmente chocaba, parecía un monstruo realmente, ¿no? Lo que estaban describiendo.
Javier.
Realmente era un okapi, ¿no? Pero bueno, sí, de algún modo los bestiarios ayudan, de algún modo, o ayudaron a que la gente tuviera esas ganas de conocer un poco más los animales que estaban a su alrededor.
Javier, buenas noches, soy Salvador.
Nada,
estabas comentando lo de la cebra esta y se lo estaba comentando a Bruno, que la había visto ayer por internet. Y la verdad que es lo que le estaba diciendo ahora, digo, yo en cuanto la vi digo que va, eso es falso, eso es un montaje.
Ajá.
¿Cómo un animal puede tener esas características, esas formas?
Sí, es que es lo curioso. De algún modo la naturaleza siempre pues nos puede sorprender. A veces estamos más pendientes de encontrar algo realmente extraordinario, algo fantástico, pues como busca la criptozoología, tal vez un homínido extraordinario, un animal prehistórico que ha vuelto, por así decirlo, desde épocas muy pasadas, pero a lo mejor tenemos algo muy fantástico que existiendo entre nosotros. También las primeras descripciones que había, por ejemplo, del orangután, había encuentros de exploradores occidentales en algunas zonas, claro, entonces absolutamente inexploradas de África, en la que se había encontrado con una especie de hombre salvaje, con que procedía a gritos, guturales, con cierta inteligencia, agresivo, de gran envergadura, era algo increíble, era un hombre salvaje. Bueno, luego resultó que era un orangután. Quiero decir, el desconocimiento a veces nos llega a imaginar más de lo que luego es, ¿no? pero de algún modo, pues bueno, pues para eso estamos investigando, para que todas estas cosas que en un momento dado nos están tan absolutamente fantásticas, no dejen de serlo, pero que sí que veamos que son más cercanas y más posibles, ¿no?, en el mundo actual. Uh-huh. Incluso.
Me viene a la mente, escuchando, de hecho antes de venirnos todavía lo estuve escuchando en un audio de Criptozoología en España, ¿no?, de ese blog que tenéis, una entrevista que te hacían, hablabas de un pez, creo que era, y a ver, está claro que el ser humano cada vez avanza más, ¿no?, en esas exploraciones, y yo creo que sobre todo en el fondo marino, ¿no?, yo creo que es el gran desconocido, ahí tiene que haber un sinfín de especies que aún sigue sin catalogar, ¿no?
Sí, efectivamente. Hace un par de semanas se publicaron, en una revista norteamericana publicó un estudio en el que decía que nuestra población, en la que decía que prácticamente el 87% creo que era, de las especies que habitan el fondo marino estaba por descubrir aún. En el fondo marino, evidentemente, hemos encontrado de todo, y de todo queda por descubrir aún. Hay un críptido que a mí me llama mucho la atención, que cada vez es un poco menos críptido porque se está conociendo más, que es el calamar gigante, el uh-huh. famoso Kraken de las leyendas nórdicas, ¿no?, de las leyendas de medio mundo. Pues es un real coloso del mar, un calamar que puede llegar a medir unos 20 metros de largo, unos 8 metros de manto y 12 metros de tentáculos, unos uh-huh. 20 metros. Estamos hablando de algo así como dos autobuses urbanos puestos uno detrás de otro, para que nos sí. hagamos una idea, ¿no? Y se supone que además no son los individuos más grandes de su especie que hemos encontrado. Siempre hemos encontrado...
crías,
ejemplares jóvenes, ejemplares inmaduros, y se supone que los ejemplares adultos, evidentemente, por esta población, tienen que tener una longitud mayor. Además, es el ser vivo conocido que tiene una capacidad de crecimiento mayor de toda la naturaleza, con lo cual, extrapolando, pues podríamos estar hablando de lo que llaman el calamar colosalis, el Hamiltonis colosalis, que podría llegar incluso a medir 40 metros. Es una suposición, pero se trabaja en ese sentido. Como digo, cada vez los calamares gigantes son menos críticos porque hay más avistamientos, más capturas, siempre de ejemplares muertos o moribundos, pero bueno, aún así aún hay ese halo de leyenda y de fantasía detrás de ellos, sobre todo por eso, porque hemos encontrado únicamente ejemplares jóvenes, nada más. Además, perdona que te diga, incluso en España tenemos la suerte de tener, y vosotros fundamentalmente, a muy poquitos kilómetros de vuestras costas, en el caladero de Carrandi, posiblemente uno de los nichos o nidos de calamar gigante de Architeuctis más grandes del mundo, donde ha habido muchos avistamientos y muchos varamientos en las playas de la zona. Un lugar muy interesante para realizar un estudio en profundidad, además.
Así, y además tenemos también la suerte de tener ahí ese museo, el Museo Cepesma, que está presidido por Luis Laria, que bueno, hoy por falta de tiempo y de espacio pues no pudo estar con nosotros, pero que sin duda en un próximo programa estará, que incluso en este Cepesma están llegando calamares de todo el mundo ahora mismo, ¿no?
Sí, el Cepesma tiene en el aula del mar, del Museo del Calamar Gigante de Luarca, de Valdés, tiene posiblemente la colección más importante de calamares gigantes del mundo. Habitualmente son calamares de escasa zona del Cantábrico, también en la fosa de Hércules de Galicia le han llegado algún ejemplar, pero este verano han llegado varios ejemplares de Dosídicas gigas, de una especie de calamar gigante, no tan gigante como el Architeuctis, que es este de 20 metros que he comentado anteriormente, pero que han llegado desde Perú, debido al acuerdo de colaboración con una universidad peruana y un centro de estudio oceanográfico de allí. También mantiene contactos con el centro oceanográfico de Biarritz en Francia. Es decir, estamos hablando posiblemente de la institución más prestigiosa a nivel mundial en cuanto a calamares gigantes. Incluso se permitió el lujo hace unos años de exportar, entre comillas, dos calamares al Museo de Washington de la Smithsonian Institute, que van a estar allí cedidos varios años, y además se han convertido en la estrella de este museo de historia natural. Es decir, tenemos aquí en casa, por así decirlo, un lugar absolutamente imprescindible para darnos una vuelta, hacer una visita y conocer un poco más de estos grandísimos colosos del mar, vamos.
Ahí quería yo, antes de irnos fuera de España, Javier, quería quedarme aquí en España y que nos contaras los que posiblemente sean los críptidos más conocidos o más famosos, ¿no?
¿Aquí en España te refieres?
Uh-huh, sí.
Bien, siempre hablamos de un poco de los críptidos que hay por el mundo. Todo el mundo claro. conoce más o menos, o le suena pues el monstruo de Loch Ness, el Yeti, el Bigfoot, o a lo mejor ya un poco menos, pero el Mokelembembe en África. España, en nuestra medida y dentro de nuestras posibilidades, es un pequeño microcosmos dentro de la criptozoología, o por lo menos yo lo considero así. Si hablamos de Yetis, tenemos nuestros Yetis. Si hablamos de Nessis, tenemos nuestros Nessis. Tenemos un poco de todo, es decir. Casos interesantes, vamos a ver, han sido casos muy paradigmáticos en España. Yo destacaría algunos, por ejemplo, dentro de los Yetis que podemos tener aquí en España, o los Bigfoot, hay realmente muchos casos, sobre todo concentrados en lo que sea la zona de los Pirineos, desde el País Vasco, los Montes Vascos, hasta el final del litoral, ya casi pegando con el litoral catalán. En cada lugar hay avistamientos y se describe de distintas, se les nombra de distintas formas, pero se describe casi igual. En la zona del País Vasco se trata del Basajaun, se le llama así al yeti de la zona. Según vamos acercándonos hacia la zona catalana, recibe distintos nombres, puede ser Siniot, el Nonel de la Neu, pero un caso muy curioso, por ejemplo, sucedió a finales de los años 70 en la zona, en Huesca, en la zona de Peña Montañesa, donde un grupo de leñadores que estaban trabajando allí sufrió el ataque de un hombre salvaje, realmente, que les atacó con tirándoles un palo al grupo de leñadores, incluso causó destrozos en la maquinaria local, en una caterpillar que estaban utilizando, en un jeep. La Guardia Civil tomó cartas en el asunto, investigó la zona, solamente pudo encontrar unas extrañas huellas de unos pies desnudos, pero este ser fue visto y escuchado también por los gritos que profería por este grupo de leñadores. Es un caso muy curioso dentro de la casuística española. También en esa zona, muy cerca, en Huesca, se han encontrado recientemente, el año pasado, por un grupo expedicionario francés, se han encontrado huellas de lo que podríamos llamar Bigfoot, de un yeti pirenaico, y unas extrañas construcciones muy rudimentarias, hechas con ramas, que también se han encontrado, curiosamente, en otros lugares que se ha detectado, en del mundo, que se ha detectado presencia de Bigfoot o de yetis, como es tanto en Siberia como en Maryland, como en Estados Unidos, ¿no? Es decir, ese sería, por ejemplo, en el tema de los homínidos, que es un tema que a mí me apasiona, el de los críptidos más parecidos al hombre. Creo que sería un descubrimiento increíble si se pudiera llegar a algo de esto, que tenemos en España. Pero tenemos otros muchos más casos. Por ejemplo, un Nessie español, también tenemos un Nessie español. Lo tenemos en Cataluña, en el lago de Banyoles, precisamente. La Braga de Banyoles es el nombre que recibe este supuesto monstruo, que similar de algún modo a Nessie, que habitaría este lago catalán. Además, desde la época de Carlomagno, desde el siglo XIII y XIV, se van repitiendo los avistamientos a lo largo del tiempo de este terrible monstruo, e incluso se le achaca el hundimiento de un par de embarcaciones, una de ellas en 1913 y otra mucho más reciente, en 2002, me parece que fue, a lo mejor lo recordamos, que fue el hundimiento de un barco francés, un barco lleno de turistas franceses que estaban haciendo un recorrido turístico en el lago, y bueno, murieron, creo que fueron 12 o 13 personas. Pues de algún modo el misterio que rodea el lago de Banyoles en general, y a este monstruo en particular, quiere hacer ver, ¿no?, que estaba detrás de estos ataques a estos barcos. Pero tenemos casos de chupacabras, tenemos casos de los alien bicat, estos gatos grandes, estas panteras extrañas, panteras negras que aparecen y desaparecen en lugares donde no se les espera. Incluso en Asturias tenemos algún caso muy curioso que, si queréis, hablamos un poquito de ello, porque porque aparte de vuestras costas, que tenéis llenas de monstruos marinos, como los Kraken, ¿no? Hay un caso que investigó un grupo de investigación, Angaipo, que es el caso de... ocurrió en los años 70. La fecha exacta no la recuerda ni su propio protagonista, pero él contaba con 9 años de edad. Entonces la historia lo llaman el caso del lagarto de Tuilla. que es un caso que está en el pueblo de Tuilla, que pertenece a, pues creo que pertenece a Langreo, está cerca de Siero, por esa zona, tú lo conocerías muchísimo mejor que yo.
Lo conocerá mucha gente porque es el pueblo de Villa, jugador de fútbol.
Mira, pues mira, yo no tenía ese dato.
Ya tienes un dato más.
Tengo un dato más que añadir. Pues el caso es el siguiente, es... El protagonista de la historia es Grandelino Márquez, es un vecino del pueblo que cuando él tenía 9 años, estaba en los años 70, caminaba por el bosque con su padre porque se dirigían hacia el economato de los mineros que estaba pues al otro lado de un bosque. Su padre era de la minería y bueno, por aquella época existían este tipo de supermercados pues dedicados a los mineros. Entonces ese recorrido lo hacían muy a menudo. Entonces era otoño. Estaba todo lleno de hojas secas por el camino. Dice que iban caminando y de repente escucharon unos fuertes sonidos de pisadas muy fuertes sobre la hojarasca. Se volvieron y lo que vieron fue una especie de... Él dice que lo que vieron era como una especie de lagarto o cocodrilo que andaba sobre dos pies, era bípedo, y de unos 3 o 4 metros de largo. Era su impresión. Dice que tenía el hocico corto, achatado, como el de un lagarto, los ojos de un color anaranjado, un cuerpo enorme y la cola iba agitándose. Evidentemente, lo único que pudieron hacer el padre dijo fue echar a correr y quitarse de en medio de la vista de este extraño ser. Tiempo después, cuando Grandelino ya fue mayor, recordando el caso, él lo asemejaba como a una especie de dragón de Komodo, que tendremos todos en mente un poco. Sí. Este dinosaurio en pequeño, ¿no?, que parece rescatado de las películas de serie B norteamericanas, ¿no?, de los años 50. Él dice que parecía, viéndolo después y viendo ya fotografías de los dragones de Komodo, que realmente parecía eso. En cualquier caso, fuera lo que fuera, ser un dragón de Komodo no pintaba nada, para así decirlo, en la Asturias de los años 70. Y si no era un dragón de Komodo, era otra especie, que era lo que realmente dirán, ¿no? El grupo Gaipo ha hecho un documental sobre ello que se puede ver en internet, con entrevistas al protagonista y con una escenificación de lo que sucedió, que realmente es interesante de ver.
Podía ser un ser reptiliano, ¿no?
Podía ser un ser reptiliano, claro, era así. Él dice que era como un dragón de Komodo, era la imagen que él tiene en la cabeza. Es un caso curioso, ¿no?, que sucedió, bueno, pues rápidamente hace poco, ¿no? Todavía los testigos están para contárnoslo, por así decirlo.
Nosotros pudimos también capturar un testimonio parecido que salió en todos los periódicos, en un pueblo también cercano, un pueblo de Asturias, en el pueblo de Cancienes, donde un animal que muchos vieron pero nadie supo identificar, se comía al ganado, incluso se enfrentó a la gente, ¿no? Pero todas esas personas que lo pudieron ver lo calificaban como una bestia, pero no sabían lo que era. Unos decían que si era algún animal que se había escapado de un circo que había cercano, otros que era un perro, otros que era un gato gigante. Nadie supo identificar realmente qué animal era, ¿no? Decían que era muy grande. Entonces puede ser uno de esos aliens Big Cat.
Sí, claro. Además es que siempre, tú has dicho muy bien ahí, que siempre es la explicación que se suele ofrecer. Siempre, claro, cuando aparece un animal extraño, en este caso, como tú dices, el de los aliens Big Cat, son críptidos parecidos a animales conocidos. Son parecidos a panteras negras, parecidos a tigres. No son exactamente iguales, morfológicamente tienen diferencias, ¿no? Pero es lo que nuestra mente asemeja más a algo conocido. Siempre se busca la explicación lógica. Primero que es, siempre se revisa si hay algún circo por la zona que hayan podido escaparse de él, este animal. Algún propietario de alguna especie exótica que también haya podido perderlo, tanto un propietario legal, ilegal, algún zoológico que haya tenido un problema de seguridad en sus instalaciones. Siempre se busca esta explicación. Cuando esta explicación no existe, que suele ser en casi todos los casos, lo siguiente es el efectivo policial de turno hace la batida por la zona y jamás se encuentran tampoco nada, ¿no? Es decir, solamente hay evidencias en cuanto a lo mejor huellas, en cuanto a excrementos, en cuanto a avistamientos. Y hay algún caso en España de algún vídeo, hay un vídeo de hace 6 años de un alien Big Cat, un gato grande, que se vio en Málaga, en la zona del Campillo. Es un vídeo un tanto lejano y bueno, sí, se aprecia realmente algo oscuro, grande, mucho más grande que un gato, que se está moviendo por una zona de monte, circundante a una carretera. Pasa en ese momento un coche y si por el tamaño se ve que es algo grande. Eso fue visto por diversos vecinos durante casi un año en diversas zonas de la provincia de Málaga, sembrando el terror entre los animales de granja, atacando incluso a animales grandes, como fue el caso de un par de cerdos, que quedaron muy mal heridos, ¿no? Incluso hay fotografías de ello. Pero sí, siempre intentamos buscar la explicación, evidentemente, ¿no? A lo extraño que vemos, ¿no? Y bueno, pues de algún modo, pues la hipótesis del circo, la verdad es que siempre es la primera que surge.
Yo me pregunto, y también en muchas entrevistas lo he escuchado, que la gente pregunta eso mismo, ¿no? Dicen que hay, en algunos casos, pues hay fósiles, hay algún hueso, hay esos coprolitos, pero nunca aparece el cadáver.
Sí, es uno de los caballos de batalla, la evidencia. La evidencia sobre el críptido, sobre el animal que estamos buscando. Realmente es bastante extraño que en un mundo tan conocido, en el que existen pocas zonas aún, sobre todo en España, pocas zonas inexploradas, no se hayan encontrado realmente buenas evidencias, entre las que, tanto en forma de cadáveres como al menos de piel, pelos, huesos, de las que se haya podido hacer un estudio riguroso y extraer pues un ADN que confirme o no confirme la existencia de una nueva especie. Por un lado, tenemos, no sé si a nuestro favor o a nuestro en contra, la falta de interés que existe en España por estos casos. Tanto a nivel casi de las revistas y de los medios del misterio, realmente hay pocos medios que traten este tema, y desde aquí te lo agradezco enormemente, ¿no?, que podamos divulgar y popularizar un poco más lo que es la criptozoología. Y por otro lado, las instituciones científicas, evidentemente, no tienen ningún interés en perder ni el tiempo, ni el dinero, ni los medios en analizar algo que le pueda aportar un, entre comillas, loco que persigue animales extraños, ¿no? Pero realmente, si tuviéramos la evidencia física de algo así, sería increíble. El año pasado hubo un estudio por parte del CSIC que estaba analizando los coprolitos de los animales que habían atacado ganado en el norte de Burgos y el oeste de la provincia de Álava durante el año 2002, me parece que era. Entonces analizaba un montón de casos, 180 y tantos casos. Casi todos estaban protagonizados por perros salvajes, otro buen número de ellos era por lobos, un par de casos era por zorros, y luego había una cincuentena de casos en los que no se había podido discernir a qué animal pertenecía. Algunos de ellos ciertamente era por problemas en la extracción del ADN, pero otros se quedaba ahí la interrogante, era de una especie desconocida, o de una especie, no sé si desconocida, pero no conocida, al menos en la zona, ¿no? Eso abría las puertas a especular sobre los chupacabras, por ejemplo, o alguna otra especie extraña que atacaba al ganado, ¿no? De algún modo, cuando los científicos se ponen manos a la obra, aparecen descubrimientos interesantes, o al menos vías de investigación por las que ir tirando.
Javier, hablar de críptidos, sin duda yo creo que es hablar del más famoso de ellos, ¿no? El gran hombre de las nieves. ¿Quién es el Yeti o qué es el Yeti?
Bueno, pues ahí sí que hay para todos los gustos. Ya opiniones. De algún modo estamos hablando de la posible supervivencia de hombres reliquia, como le gusta decir a los investigadores franceses, hombres salvajes que han tenido una evolución diferente a la nuestra, al humano actual. Para algunos se trataría de supervivientes de Gigantopithecus o de Australopithecus o de más posiblemente de neandertales. La verdad es que yetis o Bigfoots o abominables hombres de las nieves hay casi en todo el mundo. Raro es el país que no tiene su yeti. En Estados Unidos tenemos los Bigfoot, en Canadá el Sasquatch,
Yogi también, animales, ¿no?
¿De qué?
El Yowie también, creo, ¿no?
El Yowie en Australia, por ejemplo, el Yeren en China, quiero decir, el Alma en Rusia, el Barmanú en Pakistán. Por cierto, un pequeño inciso, muy bien es investigado por un explorador español fallecido hace casi una década, Jordi Magraner. Sí, cada país tiene su propio yeti, porque en África también hay muchos casos, en Japón también. Casi todos en el mar, hay dos o tres tipos, en función un poco del tamaño, son pequeños seres de no más de un metro de estatura, otros son, se dirían, similares al humano, luego tendríamos el más grande, que llegaría a medir incluso hasta 3 metros de altura, 3 metros 50, según los avistamientos. ¿Qué pueden ser? Posiblemente cada caso, posiblemente muchos de los casos no sean nada, que si son leyendas locales, malos avistamientos, malas observaciones o intereses de algún modo que están detrás de todos estos avistamientos. En el caso de los que sí podemos tener un poquito más de confianza en cuanto a las investigaciones hechas, posiblemente estemos hablando de pequeñas colonias de tal vez neandertales o Gigantopithecus que han trascendido en el tiempo y han podido mantenerse, gracias a estar al margen y alejados de la civilización, ¿no?, del contacto con los humanos, se han podido mantener pues en sus pequeños hábitats de algún modo. Hay un caso curioso, últimamente se ha detectado en 2010 una expedición que recorrió los montes Soria en Siberia, que un lugar donde siempre se habían producido avistamientos de yetis, que se había producido un desplazamiento hacia el este de esos yetis, ya no aparecían en esa zona debido a los incendios que hubo durante el verano pasado, no este último sino el anterior, en casi toda la Unión Soviética, que obligó a todos los animales, a toda la fauna, a irse desplazando hacia el este. A los yetis, de algún modo, parece que les pasó lo mismo, y eso les ha llevado incluso a enfrentamientos por el hábitat y por la comida con su mayor enemigo en la zona, que no es el hombre, sino que sería el oso. Y se han dado reportes, avistamientos de peleas, de enfrentamientos entre yetis y osos. Esto ya casi es criptozoología ficción, ¿no? Esto ya es más allá de todo, ¿no? Pero que no deja de ser curioso que al menos haya gente que crea en ello, ¿no? Por lo menos.
Tengo, Javier, un audio que pude extraer de una entrevista que tenías en tu blog, estaba colgada en el iVoox. Si te parece bien, vamos a escuchar ese audio y luego nos explica, me imagino que ya sabrás cuál es, cuál te digo, y vamos luego a comentarlo. Si la escuchaste bien.
Sí, lo he escuchado.
Imagino que sí, porque para no escuchar le digo lo mismo que dijo la persona que te entrevistó aquel día, que esto pone los pelos como peines.
Sí.
Porque sin duda es, vamos, si esto en vez de ser lo que es, nosotros lo captamos como psicofonía, la verdad que esto es para echar a correr, ¿eh? Cuéntanos de dónde salen estos alaridos.
Pues esos alaridos que teníamos la oportunidad de escuchar pertenecen supuestamente a un Bigfoot que fue grabado por una vecina de una localidad norteamericana hace unos años. Contaba esta mujer que ella llevaba tiempo, sobre todo durante por la noche, escuchando estos alaridos que provenían de una cantera cercana a su casa, y que, y bueno, una buena noche se armó de valor y una grabadora y se fue hacia la cantera. No llegó a ver al ser, pero sí consiguió hacer varias grabaciones, y una de ellas era esta, era ese grito, ¿no? Pues increíble, posiblemente aumentado por la reverberación de la cantera, pero un grito entre humano y animalesco, pero realmente desgarrador, de algún modo. Antes hemos hablado de Jordi Magraner, y él consiguió realizar también algunas tomas de audio del yeti del norte de Pakistán, del Brahmanu, que así se llama. Y él definía que ese grito, y me lo ha recordado un poco ahora de escuchar esto, ese grito era una mezcla entre el grito de un hombre y un chacal, ¿no? Decía, esto también sería una mezcla entre el grito tal vez de un hombre y un animal no humano, evidentemente. No hay poco de humano en ese grito, pero realmente pone los pelos de punta, sí.
La verdad que sí, que escuchar eso, esa mujer debió quedar bastante impactada. Javier, para terminar, tocamos un poco pillados de tiempo, como pasa siempre en estos casos.
Siempre pasa, sí.
Yo quiero también que nos expliques un poco también otros de los más conocidos, yo creo, 1000 películas salieron, el Chupacabras.
El Chupacabras, bien. Eso da para varios programas solo, el Chupacabras.
Una introducción.
Pero bueno, eso sí que es, eso sería, yo lo califico como que el Chupacabras es, pertenece como a la parte más paranormal dentro de la criptozoología. Uh-huh. ¿Qué es el Chupacabras? Todos los avistamientos que ha habido de Chupacabras, informes y reportes, lo definen de una manera distinta. Cada uno lo califica de una forma diferente, pero básicamente sería un ser bípedo, no muy grande, de un metro cuarenta de estatura, con fuertes garras, las patas traseras más fuertes, grandes afiladas uñas, ojos anaranjados y muy fiero, que básicamente aparece y desaparece de una manera casi como un escapista, ¿no? Es capaz de entrar en cercas llenas de ganado y realmente devorarlo de algún modo, y devorarlo de un modo muy 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 especial. Lo que hace es eviscera de ganado, lo exsangua, lo deja sin sangre a través de unos orificios habitualmente realizados en la zona del cuello, perfectamente circulares y cauterizados después, por donde le extrae la sangre y por donde le suele extraer también alguna víscera. Normalmente no hay rastros de violencia, es decir, los animales atacados, que suelen ser, pues bueno, cabras, de su nombre, chupacabras, gallinas, patos, conejos, animales de granja, no suelen mostrar ninguna resistencia, se quedan como hipnotizados, por así decirlo, y lo que produce son verdaderas carnicerías entre los animales que mata de esta manera y los animales que por el susto mueren apelotonados normalmente. O sea, la escena suele ser dantesca, suele verse un prado lleno de ovejas, a lo mejor pues de este modo mutiladas, y un montón de ellas al final del cercado amontonadas y asfixiadas, muertas por asfixia. Es un tema que se relaciona también de Chupacabras con, bueno, por eso digo que daría para mucho con informes ovnis. Se han reportado avistamientos de luces en el cielo mientras que había chupacabras actuando por la zona en cuestión, de experimentos militares, experimentos genéticos, seres extraterrestres, animales que proceden de otra dimensión. Chupacabras solo por sí daría para mucho, pero en España también hemos tenido casos de chupacabras. Tuvimos, por ejemplo, una mini oleada en 1975 en la isla de Tenerife, con varios casos, que es uno de ellos muy paradigmático dentro de la criptozoología española, que se llama, es el llamado como la matanza de Taco, donde durante varias noches aparecieron varios perros y luego diversos animales muertos, también en estas circunstancias, en las que la policía poco pudo hacer. Y bueno, de algún modo como empezó, desapareció, pero durante unos meses mantuvo en jaque tanto a la policía local como a los ciudadanos, que tenían realmente miedo de salir a la calle a determinadas horas y por la noche, por miedo a encontrarse con este diabólico ser, de alguna manera, por decirlo.
Pues Javier, sin duda, darte las gracias, porque el programa de hoy ha sido diferente, y digo diferente porque, por mi parte, era un tema pendiente abordar en esta segunda temporada de Tiempo Cero, en esta nueva emisora, ¿no? Me llama bastante la atención este tema. Te invito ya desde aquí a un próximo programa que abordaremos sin duda con Luis Laria, que como te decía, por falta de tiempo y de espacio no ha podido estar hoy aquí, abordar ese último tema que has dicho de esa criptozoología un poco extraterrestre, ¿no? Esa exocriptozoología. Y de verdad, darte las gracias y ya dejarte emplazado para un próximo programa en el que avanzaremos un poco más este maravilloso y apasionante tema de la criptozoología, amigo.
Pues nada, Bruno, Salvador, un abrazo a los dos, encantado de estar con vosotros, he estado muy a gusto, y muchas gracias a todos los oyentes, y os animo a seguir contando historias de esos animales extraños, pero fantásticos a la vez. Muchísimas gracias.
Pues sin duda así será, Javier, muchísimas gracias, amigo.
Un saludo, Javier.
Un saludo,
hasta la próxima.
Embárcate con nosotros en el barco del misterio. Surcaremos las tenebrosas y oscuras aguas en busca del misterio. Psicofonías, apariciones, ufología, fantasmas. ¿Te atreves a surcar los mares del misterio?
Durante más de 500 años, Cristóbal Colón ha mantenido su secreto. Quizá Colón nunca hubiera hecho su histórico viaje si no hubiera ocultado su origen. ¿Acaso hubiera querido que algún día se revelara su verdadera identidad? El lema que escribió en el libro de los privilegios, donde recopila las mercedes que recibió de los reyes, dice así:
In te domine esperavi, non confundar in eternum.
De ti espero, Señor, que la confusión no dure eternamente.
Bien, queríamos empezar con esta introducción que nos ha cedido nuestro gran amigo Santiago Vázquez para indagar un poco más dentro de los misterios de este prenauta, ¿no?, de Cristóbal Colón. Pero para indagar un poco más en la vida y misterios de este marinero, tenemos con nosotros nuevamente aquí en Tiempo Cero a uno de los grandes escritores, investigadores, Miguel Aracil. Muy buenas y en esta ocasión históricas noches.
Hola, buenas noches.
Un placer el tenerte nuevamente aquí para aclararnos un poco los misterios de este prenauta, ¿no?
Sí, es que toda su vida como personaje es un enigma constante. O sea, sí. Creo que hay pocos personajes que estén tan rodeados de misterios y de enigmas como Cristóbal Colón.
Y yo creo que de los mayores enigmas que se conocen o se desconocen, de los que se hablan, es su procedencia, ¿no? En tu opinión...
Sí, bueno,
sí, en tu opinión, sí. ¿De dónde procedía? Porque decían que podía ser, pues, italiano, que podía ser ibicenco, incluso más adelante hablaremos que también se le atribuía que podía ser catalán.
Mira, creo que hay, exceptuando los esquimales, creo que hasta aquí todo Dios ha querido hacerse a Cristóbal Colón, nacionalizarlo para su tierra, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso de, o sea, yo estoy convencido... Yo no soy un especialista en Cristóbal Colón, ni he escrito ningún libro sobre él, pero sí unos cuantos reportajes. Y si todo va bien, si después de fecha de pagos que ha hecho una editorial muy famosa hace 10 días, si todo va normal, dentro de un mes y medio aparecerá un trabajo mío sobre Colón y sobre un tema que creo que es de los primeros en hablar y comentarlo en vuestro programa. Uh-huh. Mira, por un lado... Yo creo que Cristóbal Colón fue genovés. Lo que sí que está claro es que se le ha achetado desde, por ejemplo, el tema de... creo que era Verdera que habló de que, o sea, de que era ibicenco, incluso escribió una biografía de él asegurando que era de Ibiza. También ha dicho que era gallego. Que es catalán, se ha dicho varias veces. Yo incluso en un libro mío, creo en Itinerarios por la Cataluña Mágica, yo tengo 51 libros publicados, 17 de ellos dedicados al misterio de Cataluña, pero en uno de ellos... que lo hice mientras colaboraba en un programa de televisión española con el que íbamos, recorríamos Cataluña en globo, con la que es actualmente la corresponsal de televisión española en Nueva York, Rosa María Mucho. Pues allí me acuerdo que estando en la Segarra, la comarca de Segarra, íbamos a subir en globo, pues se rodaba allí, se llamaba la Cataluña en globo, y me comentó un historiador local de allí que había al lado mismo de Cervera, la capital de la Segarra, en Lleida, había una casa que se conoce todavía como la casa de Colón, y habían documentos que aseguraban que allí había nacido él y sus hermanos en un lugar, en un edial, porque allí hay, prácticamente en esa comarca no hay ni árboles. Pero en cambio, también hay otras que lo sitúan, y ya digo, en Galicia. Incluso había quien lo situaba en el País Vasco. Por lo tanto, cada uno lo sitúa en un lugar. Lo que sí que es verdad es que hay documentación de él escrita en italiano, hay documentación de él escrita en catalán, y por lo tanto catalán y mallorquín es el mismo idioma, pero que no se sabe, nadie puede asegurar sus orígenes. Aunque aquí hay es el tema... Os escucho muy cortado con una música por el medio. Supongo que me escucháis bien.
Sí, sí, te escuchamos. Sí. Es la música de Salvador, si me puedes decir.
Vale, es que casi no puedo oírlo. Mira, el tema del origen de Colón creo que llegó a revolucionarse hace poco, porque eso es uno de sus grandes enigmas, hay más, ¿no? Pero cuando el historiador, y este sí que es un especialista en el tema, Ruggiero Marino, publicó su investigación sobre una hipótesis una hipótesis que tiene, en parte, claro, tiene algunas cosas que se han de estudiar. Sobre la hipótesis de que Cristóbal Colón era hijo nada más y nada menos, hijo bastardo, que el Papa Inocencio VIII, entonces se empezó a revolucionar un poquito el tema, ¿no? Además, este investigador, Luciano Marino, que incluso se publicaron un par de libros aquí en España, creo que mi buen amigo Javier Sierra lo menciona en algún libro de él, el tema, en la ruta peregrina, que habla. Pues entonces, este hombre, Marino, hizo una investigación y según él, siempre es una hipótesis más. Entonces, primero, comparó las pocas retratos, imágenes que hay de Cristóbal Colón, piensa que hay muy pocas, y después las comparó con la del Papa Inocencio VIII, cuyo verdadero nombre era Giovanni Bautista Cibo o Cubo, normalmente era Cibo, pero también le ponían Cubo. Y pues aquí lo liga, esto es solamente una cosa que lanza, el hecho de que fuera hijo de supuesto de Inocencio VIII y que había nacido allí en Italia, entonces él lo liga lo de este apellido del Papa Inocencio VIII, Cibo o Cubo, y por eso dice que bautizó a la isla de Cuba como Cuba, ¿no? Aunque otros dicen que es por la forma que tenía de Cuba o de María. Hasta aquí él dice, bueno, esto es una tontería, bueno. Después hay otra cosa que ya me dice, bueno, aquí es curioso que en el Vaticano, cuando vemos la tumba de este Papa, de Inocencio VIII, el Vaticano es un lugar precioso para visitarlo, sean creyentes o, como en mi caso, sea ateo, pues entonces hay una cosa muy curiosa, porque este Papa, que nació el Inocencio VIII, Giovanni Battista Cibo Cubo, nació en el año 1432, murió en 1492, poco antes de que se descubriera América, y curiosamente, en cambio, en su tumba, en su sepulcro en el Vaticano, se encuentra una inscripción en la que dice, lo cita como descubridor del nuevo mundo a este Papa. Entonces, aquí hay una descoordinación, ¿a qué un papa que murió antes de que Cristóbal Colón, pocos días, pocas semanas antes de descubrir América, está ahí enterrado, por qué le dicen esto? Y pero aquí había esta hipótesis de este señor que ya he nombrado, de Luciano Marino, y después, a partir de aquí, ya vinculamos, podríamos vincularlo a una serie de visitas que hizo Colón a los archivos templarios y todo, que de eso sí que es, hablamos después.
Pero, bueno, sin duda yo creo que nos quedamos con eso, ¿no? Con que era genovés, porque de hecho su hijo Hernando Colón, en un libro, el libro de Historias del Almirante, en el capítulo quinto, lo dice, ¿no? Dice que, pues, pasando por Portugal, vio tantos genoveses que estableció allí su residencia, ¿no? Entonces dice
bueno,
que...
Bueno, lo que está claro es que, o sea, actualmente en España, con tanto chaqueterismo que hay político, podríamos decir que Cristóbal Colón era un poco chaquetero. O sea, primero ofreció su servicio a Colón, después los ofreció a Castilla cuando también había corrido por Aragón, o sea, Cataluña y Aragón. Por lo tanto, de chaquetero, o sea, hubiera valido para político español. Por lo tanto, o sea, lo que él le podía contar a su hijo, tampoco se le puede hacer mucho caso. Además, Colón no era precisamente un modelo de virtudes, ¿eh? O sea, ya te digo que hubiera valido para político. Un hombre que hubiera nacido donde decía, hubiera nacido, tampoco, o sea, lo tiene claro lo que decía. Son muchas las hipótesis que creen o que están convencidos que él era de origen judío. O sea, y entonces, por ese origen judío, este hombre llegó a esconder su verdadera nacionalidad. Por lo tanto, lo que él le contara a su hijo, además tampoco era, Cristóbal Colón tampoco era un papi de esos ejemplar, ¿eh? O sea, la relación entre Cristóbal Colón y su hijo o sus hijos tampoco está muy clara, ¿eh? Por lo tanto, lo que dijera su hijo se ha de poner entre comillas. Lo que está claro es que casi todo apunta que era genovés, pero porque no hay ninguna documentación más, porque incluso hay documentaciones en el archivo de Aragón que donde pone Cristóbal Colón, con M de Madrid o de Murcia. Y, o sea, entonces decía, el catalán Colón es paloma. Por lo tanto, no está claro. Yo, si a mí me preguntaran, no soy ningún experto, lo que sí que diría es que es genovés, porque todo pinta por allí, pero tampoco está claro.
Vamos a escuchar un audio, Miguel, si te parece, y lo comentamos ahora.
Muy bien.
La familia Colón de Barcelona era una potente familia de patricios, banqueros, comerciantes que mandaban sus naves por todo el Mediterráneo. Por lo tanto, Colón, dentro de esta familia, pertenecía a una saga de marineros y navegantes.
Algunos de sus biógrafos le llamaron Colón. La forma originaria del nombre de Colón era Colom, terminada en M, que es una palabra catalana. Nunca se le llamó Colombo o Columbus en España. Como miembro de esta familia, Colón se ajusta al perfil del descubridor. Sería un hombre educado, de una saga de navegantes y nobles. Pero entonces, ¿por qué Colón ocultó su pasado?
¿Por qué Colón ocultó su pasado, Miguel?
Pues ya digo, si ocultó su... Bueno, primero se ocultó a medias. Dejó en su juventud, se sabe casi con toda seguridad, que fue un corsario. O sea, se dedicó a hacer el corso cuando no, porque mira, el corso no se sabe ser una especie de mercenario. Pero se supone que también practicó la piratería, que en aquel tiempo tampoco era ninguna cosa del otro mundo. Después, sus orígenes supuestamente judíos, que en aquel tiempo, lógicamente, era un verdadero anatema. Y además, algunos temas turbios que se ve que estaba de la juventud, hizo que él mismo se encubriera. Tampoco dijo nunca, él nunca aseguró, yo soy genovés o soy veneciano, soy catalán, porque en aquel tiempo ni catalán ni mallorquín no se distinguía, lógicamente. Claro. Él nunca dijo nada. Lo que está claro es que él fue dejando... Él era, ante todo, un hombre con unos intereses económicos. Por mucho que algunos hayan querido buscar el tema de la espiritualidad, incluso yo que tengo bastantes libros publicados monográficos sobre los templarios, incluso uno que fue bastante polémico, porque es el único que le da caña, ¿no? Caña, o sea, cuento la historia de los templarios vista desde el punto de vista negativo, que fue la historia oculta del templo.
Del que hablamos contigo aquí.
Exactamente, hace tiempo, y que poco después lo reeditó un poco más amplio, o sea, con algunas adaptaciones, América Ibérica, los publica en Enigmas y Año Cero, lo publicó como la otra historia del temple. Entonces, se le ha querido vincular con que tenía relación con unos prototemplarios. Mira, yo ya digo en alguno de mis libros que en España, lo que es el temple a nivel como criptoorden templaria, avanzó en el Mediterráneo, concretamente en Cataluña, hasta la segunda mitad del siglo XV, que ya lo expliqué en un reportaje también, en Más Allá y creo que en Enigmas. Porque incluso el último castillo donde los criptotemplarios, y no hablo de sociedades actuales, neotemplarios, hablo de templarios a nivel oculto, hasta la segunda mitad del siglo XV estuvieron en el castillo de Milanovi y Lachautru, en la costa cerca de Sitges. Eso es casi seguro. Por lo tanto, lo que sí que es verdad es que al parecer tuvo acceso a los archivos de los templarios. Pero aquí hemos de empezar una cosa. En un momento dado, si los templarios, en el supuesto que tuvieran conocimiento del continente americano, que ni se puede asegurar ni desmentir, es una hipótesis, también lo sabían los hermanos pequeños, que este es un tema que a mí me gusta, es uno de los temas que me apasiona. Uh-huh. Aquí en España teníamos una orden que eran los calatravos. Los calatravos, si te lo estudio un poquito, y que creo que uno de las mayores autoridades es Juan Eslava Galán, que ahora corre por aquí, por Barcelona, ex previo planeta, los calatravos eran ni más ni menos que los hermanos pequeños de los templarios, suponiendo que no fueran una franquicia de los templarios creada mucho antes de la desaparición, pero para cubrirse las espaldas, tenemos los calatravos, y curiosamente, los calatravos, en el momento, llegado ya a finales del siglo XV, cuando los calatravos empiezan a perder su influencia y todo, que empiezan a hundirse, el archivo de los calatravos, que contenía una parte muy importante de los archivos de los caballeros templarios en los reinos de Cataluña y Aragón por un lado y de Castilla por otro, por tanto, situémonos, los archivos templarios en los reinos de España no se queman, desaparecen, ni están en revellato, quedan en gran parte quedan en manos de los calatravos. Y entonces, curiosamente, una persona que tiene una buena amistad con Cristóbal Colón, que es Ferran d'Aragó o Fernando de Aragón y Cataluña, y sobre todo su mujer, Isabel de Castilla, Isabel la Católica, tiene mucha amistad con él, le dan acceso para que consulte los archivos de la corona, de la orden de los calatravos. Y es seguro que en aquel tiempo el maestrazgo, aunque fuera simbólico, de los calatravos, pasó a manos de Fernando o Ferran de Cataluña o Fernando de Aragón. Por lo tanto, encontramos que esta relación que tiene Colón, Cristóbal Colón con los Reyes Católicos, le permite que él visite unos archivos que hasta en aquel momento eran prácticamente, no se dejaban ver a nadie. ¿Pudo Colón consultar aquello y ver algún dato sobre la navegación? Posiblemente sí. Lo que está claro, eso, para mí, es que para mí, y antes que de 50.000, es que Colón no fue a descubrir las Indias ni nada. Él sabía dónde iba y allá lo llevaba. Y otra cosa muy importante es que se ha de pensar que una buena parte de la tripulación eran judíos, posiblemente como él, o criptojudíos, posiblemente como él, y que algunos de los que dieron dinero a Colón eran judíos que lo acompañaban, algo sabían los de qué iba la cosa ellos, y que en un momento dado él, yo creo que tenía muy claro lo que iba a encontrar allí. No sabía exactamente la extensión de América ni que sería tan grande su descubrimiento, pero estaba convencido.
Entonces realmente, bueno, muchos dicen que no sabía dónde iba, realmente sí sabía dónde iba, ¿no?
Yo creo, o sea, nadie lo sabe, sí. yo que no soy historiador menos que nadie, pero lo que estoy convencido que nunca se dirigió a las Indias ni nada. Además, es que incluso el tema de la navegación, la gente que lleva allí son gente, o sea, aventurera, pero que el tema de las Indias ir a buscar el especies era un tema que francamente le venía un poquito ancho, ¿no? Él, o sea, Colón parte aquí con el convencimiento de que va a encontrar algo nuevo, y yo me atrevería a decir que su visita a los archivos de los Calatravos fue fundamental y que no fue casual. Y después hemos de pensar otra cosa, entre los mecenas e incluso entre los médicos. Uno de los principales médicos que iban en la expedición de Colón era concretamente de nombre Bernal, que sabe con toda seguridad que era judío y que pertenecía a una especie de sociedades secretas semitas que corrían por España, o sea, los reinos que forman actualmente España, y por Italia, y que estaba metido en temas, no vamos a decir esotérico porque eso es esotérico, tiene poco, pero sí temas ocultos estuvo como médico en esa expedición, ¿no? Entonces nos encontramos, por un lado, que si hacemos caso, por ejemplo, a uno de los mayores investigadores del tema del otro descubrimiento de América, del que prácticamente no se habla, sería el francés Carnac, Pierre Carnac. También está Chamayer, Fernand Seguard, pero Pierre Carnac es uno de los principales. En su libro El primer descubrimiento de América, pero ya aporta pruebas de que los judíos conocían la existencia de América, del Estado, del continente americano. Y si vemos que además Colón, si suponemos que es de origen judío, cripto judío, y que con él embarcan bastantes judíos o conversos judíos, como este el médico este Bernal, nos indica que algo, él tenía las cosas bastante claras.
Sí. Mencionabas hace un rato esa relación evidente, ¿no?, con los Reyes Católicos, ¿no? Y nos preguntan en el chat del Facebook, el chat que tenemos para todos los oyentes, que cómo el hijo de un trabajador, creo recordar que era rizador, el padre creo que era rizador, pues cómo pudo llegar hasta los Reyes Católicos.
Bueno, no tiene nada que ver primero, o sea, ante todo ya he dicho que tampoco está muy claro quién era el hijo, ¿no? Sí, o sea, oficialmente era de este señor, pero ya digo, por ejemplo, y ya digo que no soy un especialista, pero si hacemos caso a Ruggiero Marino, su padre podía ser hijo bastardo de cualquier persona. Eso sería por un lado. Y después, el hecho de que llegara un señor de abajo, llegara a los Reyes Católicos, era sencillamente que era un aventurero. Te voy a poner otro caso. Una persona que era hijo de una mujer que tenía una taberna en el bar, para decirlo de una manera fina, y de un halconero de que servía las órdenes del príncipe, del emperador de Germania, estamos hablando de Rocher de Flor. Este hombre, que con 14, 15 años hacía de saltimbanqui por los baletos de los puertos del Mediterráneo, llegó a sargento, no, nunca pasó, había el cargo de sargento, y llegó a capitanear una de las principales naves de guerra de los templarios, Rocher de Flor, que, o sea, aparte de que después lo cogieron mangoneando, fíjate, ya, en aquel tiempo ya se mangoneaba y se hacían sobornos como ahora, ¿no? Pues entonces ese hombre que era hijo de una señora que trabajaba en un bar, llamémosle como queramos, y hijo póstumo de un señor que hacía de falconero con el emperador de Germania, curiosamente llegó a ponerse en contacto con alguien tan poderoso en aquel tiempo como eran los o sea, ya no como templario, sino después como jefe de almogávares, tanto con el emperador de Bizancio como, por otro lado, con el conde rey de Cataluña y Aragón y la Confederación Catalana Aragonesa. Por lo tanto, el tener un par de narices, por decirlo finamente, o el ser un aventurero, o tener un borro que te lo pisas, abre muchas puertas.
Tras ese primer contacto que tuvo Colón con la reina Isabel, pues pasaron después 7 años hasta que ella pues confía en el prenauta, ¿no? Hasta que confía en Colón, sí. Y promueve, sí, y financia pues ese viaje. Después de 7 años estamos hablando, y más aún, sí, cuando Castilla estaba en guerra con el Reino de Granada y las arcas públicas pues estaban bastante secas, ¿no? ¿Cómo, sí, sí, ¿con, bueno, qué dinero se financió eso?
Bueno, el tema de que Isabel la Católica financió totalmente la expedición, yo solo dejaría para las películas de franquistas, de aquellas que hacían después de la guerra civil. O sea, eso de que España es Castilla y la imperial, eso dejémoslo. O sea, que la Isabel la Católica, que por cierto tenía la famosa por la base poco, esta señora ayudaba a Colón, pues sí, porque el rey Fernando Católico, mi paisano, pues no lo ayudó porque el Fernando Católico era bastante zorro, y mientras la reina Isabel no era una mujer excesivamente inteligente, entonces lo que está claro es que alguien influyó. ¿Quién influyó a reina Isabel para que pusiera algo de su parte? Porque ya digo que hay una cosa con este puñetero antisemitismo que existe, cosa que no acabo yo de comprender. El tema de que muy fácilmente banqueros judíos, mecenas judíos y todo, ayudaran a Colón, como parece que ha demostrado, ya he dicho el caso del médico Bernal, que ayudaran a esta tradición de Colón, eso parece que haya quedado, que se haya dejado de lado. Tú ves la película Alba de América, una película franquista así que da pena de verla, de la mala hecha que está. O sea, ahí se habla nada de la Castilla imperial y todo aquello. No, señores, seguramente los judíos tuvieron bastante que ver. Incluso cuando estuvo aquí en Cristóbal Colón, corrió por Barcelona, para lo que es actualmente el CAI, que es el barrio judío, en Cataluña una judería se llama un CAI, incluso existe, estuvo, se sabe que en lo que muy cerca de donde está el palacio, de la SGAE, aquí en Barcelona, el Paseo de Colón, ahí también estuvo Colón. Colón mantuvo constantemente contacto con la gente de falta judía, tampoco, o sea, no se colgaba abajo, no dice nada. Entonces, estos 7 años, los contactos que pudo hacer Colón, que no lo sabe nadie porque no está escrito, pienso una cosa, no sabemos ni siquiera si está enterrado en Santo Domingo o está en Sevilla o está en otro sitio, por lo tanto es uno más de los misterios que hay. Y lo que sí que es verdad es que gracias a Fernando Católico, o Fernando Católico, de Cataluña y Aragón, gracias a él llega a consultar los archivos de los caballeros de Calatrava. Los calatravos, y recordemos, ya lo he dicho, y eso es seguro, que los calatravos fueron los herederos naturales a nivel cultural, a nivel de secretos y de cultura, fueron los herederos culturales y los secretos, y es que los tuvieron los templarios. Y eso fue gracias al rey Farrán, o Fernando Católico, que en aquel momento, aunque fuera simbólicamente, era el gran maestro de los calatravos.
Miguel, yo me preguntaba cómo es posible que después de la partida de Cristóbal de Portugal llegara casualmente a este monasterio de la Rábida, y que, pues bueno, a este fraile, fray Antonio de Marchena, creo recordar que era o fue uno de los astrónomos famosos del Consejo de la Corte, pudiera tener inmediación a través de Marchena para entrar en la corte. Y como tú bien decías sobre el aporte de la reina hacia ese viaje, yo creo haber recordado, bueno, recuerdo creo recordar haber leído de que la reina le ofrece un cofre lleno de joyas. En aquel entonces, claro, la monarquía no estaba bastante, pues digamos, en auge. Y también este fraile es la casualidad, podríamos decir, o casualidad, de que también le presenta a este viajero, creo que era Pinzón o el hermano Pinzones, que también aporta medio millón, me parece que creo recordar, de malabaríes para ese viaje. Puede ser que la reina pudiera ser, con esa autoridad que tiene, supiera mucho más del viaje en realidad de lo que demás lo supieran.
Con convencido, estoy convencido, pues no solamente la reina, o sea, yo digo que los dos. O sea, es que si hablamos de personajes enigmáticos, los reyes católicos tan traídos y llevados están llenos de enigmas los dos, ¿no? Y, o sea, tú le preguntas a cualquier ciudadano de pie, cualquier español, le preguntas el nombre de la segunda mujer, esposa de Fernando Católico, no sabe ni quién es, no sabe ni qué se casó siquiera, ¿no? Por lo tanto, yo estoy convencido de que Fernando Católico y Isabel de Castilla, ellos sabían, no tenían claro lo que había, pero asesorados por la gente, piensa que, aunque ellos expulsaran a judíos y todo, en la corte había un gran número de judíos. Hemos de pensar también, y eso lo remarco, concretamente, el Ferrero Catholic había sido desde el año 1477, fijamos, estamos hablando del 1492 del descubrimiento. Desde 1477 era gran maestre de dicha orden, de los Calatravas, ya he dicho antes. Ni ese día tenía tiempo de consultar los secretos en el caso de que los tuvieran, que es posible que los tuvieran, que habían depositado templarios en los archivos Calatravas. Después nos vemos que curiosamente, en un viaje que hace hacia el sur, supuestamente, o sea, Colón hace un viaje a tierra del sur de España, meridionales, se desvía y con un permiso o una orden o un pase de la reina Isabel la Católica se va a ver esos archivos. Los reyes católicos algo sabían. Además, por mucho que se hable de que la guerra de la Granada costó mucho dinero, o sea, arca pública y todo, la crisis la tenemos ahora, no en aquellos tiempos. La guerra de Granada costó, pero costó poco, y hemos de pensar una cosa. Aunque Castilla estaba relativamente limitada, lo que era la corona catalana aragonesa tenía una cantidad de territorios en Italia y en el Mediterráneo enormes y era tremendamente rica. Sobre todo, la riqueza había bajado de Barcelona hacia Valencia y también hacia las Baleares. Por tanto, no, te aseguro que en el INEM los reyes católicos no estaban.
Seguro.
O sea, el dinero ellos tenían. Para, de cara a invertir, y hemos pensado otra cosa, de cara a ir a buscar a las Indias y toda la historia, dar la vuelta, encontrar un paso que llegara a las Indias, venir cargados y todo, no se envían tres carabelas, cada uno eran tres carabelas. De carabelas solo había dos y la otra no era la carabela. Había otros barcos de navegación que hubieran podido ser más importantes. O sea, estaba claro que lo que llevaban eran barcos de eran naves de descubrimiento. Igual que, o sea, tú fíjate, la Colón hace cuatro viajes más o menos conocidos. Y después hay lo que los historiadores conocen, y no es ninguna gracia ni nada, conocen como los viajes andaluces. Quien quiera que ponga en Google Colón o América, viajes andaluces, que son los viajes que a principios, finales del 15, principios del 16, hacen sobre todo flotas que pertenecientes a gente antigua Andalucía, ¿no? Entonces vemos la diferencia que hay entre gente que va a transportar y a cargar y gente que sale a descubrir. Por tanto, lo que estaba claro es que las tres carabelas aquellas iban a descubrir algo. Si sabían, Cristóbal Colón y posiblemente algunos de los que iban ahí, Bernal o quien fuera, sabían a lo que iban.
Miguel, otro de los enigmas que ya mencionaste hace un ratín también es el dónde se encuentra enterrado el almirante de la Mar Océana, ¿no? En Sevilla, en la República Dominicana, o como dice el doctor Graf, en los dos sitios.
Bueno, el tema del pobre hombre de Colón, es que los usos de este hombre daban un poquito de pena, ¿no? Mira, los gobernantes dominicanos defienden con énfasis que el descubridor está desde el siglo XVI en su catedral. Lo que está claro es que el pobre hombre con Colón, que murió el hombre más desesperado, un español buscando empleo, muere en Valladolid en 1506. Sus restos deambulan desde la ciudad castellana, desde Valladolid a Sevilla, primera etapa. Después son posteriormente trasladados a Santo Domingo por orden del rey Carlos I. Que Carlos I, por cierto, era bastante anti-español en aquel tiempo y le importaba bastante poco lo que se hiciera con Colón, pero bueno. Y va a parar a Santo Domingo. Allí los primeros problemas empiezan a surgir a finales del siglo XVIII, concretamente en 1795, cuando España ya entra en crisis, hacia el final del siglo XVIII, donde estamos así. Pues entonces, en el 1795, las autoridades españolas, sobre todo las que están en las colonias, en las colonias que están a punto ya de independizarse, en 25 o 30 años se van a independizar, tienen miedo, porque el ejército español está en bancarrota, literalmente, que las tropas ni cobran ni nada, están allí perdidas. En el 1795 tienen miedo de una invasión francesa. Y entonces dicen, pues nada, nos lo vamos a llevar, porque si lo cogen los franceses, se lo van a quedar. Y nos quedaremos sin el cuerpo de Colón. Entonces se decide, al parecer, que tampoco está muy claro, pero parece ser que lo envían a La Habana. La Habana hasta 1898. En el momento que los yanquis, que siempre como toda su vida han ido robando y dando por saco, en el momento que los yanquis ayudan a Cuba, igual que a Filipinas y a Puerto Rico, y se independiza Cuba, en el 1898 se pierde ya la pista, porque unos dicen que van a Sevilla, pero en cambio los dominicanos aseguran que no, que de primero estuvo en La Habana, después llegó a Sevilla y finalmente se devolvieron a Santo Domingo. O sea, por lo tanto, no se sabe exactamente dónde está enterrado. Yo personalmente, yo creo que están aquí en Sevilla. Sí. Pero bueno, eso es muy fácil, eso se coge, estos quedan, se hace una prueba de ADN a los huesos que hay en Sevilla, los que hay en la República Dominicana, y se dice, tampoco, creo que no hay tampoco mucho interés por saber dónde están.
Yo creo que no. Nos decías, Miguel, que en unos meses va a salir algo publicado por ti de Colón, cuéntanos.
Sí, se supone que para marzo tiene que salir un especial de una empresa que hace 15 días hizo suspensión de pago. Y bueno, y ya veremos si
estamos al tanto también.
Sí, pues yo me he tirado noviembre y diciembre haciendo una cuarta parte de ese especial que va a salir. Uh-huh. O sea, no hablamos lo que me deben, porque se le ponen las orejas con
la voz. Estamos ahí.
No sé si los afectados o no, pero bueno.
Sí.
Entonces, si sale, yo creo que sí que saldrá. Entonces que la compre podrá leer en uno de mis muchos reportajes que hay allí, podrá leer el tema de Colón y esa teoría, que yo creo que es una teoría bastante interesante, porque además es que no ha nacido aquí en España, ha nacido de la mano esta teoría de que Colón era hijo bastardo
del Papa
de este Papa, que curiosamente es que aquí podría hablarse de una hipótesis, pero hay una cosa. ¿Por qué entonces en la tumba, que se puede ver a simple ojo, o sea, si sale el reportaje, que se vea unas fotos blanco y negro que envié yo, ¿por qué ese papa se le pone en la tumba, actualmente se puede ver todavía, que habiendo muerto antes del descubrimiento de América, poco antes, se le pone el descubridor del Nuevo Mundo? O sea, no está claro. O sea, si fuera esta hipótesis, sería un bombazo, ¿no? Porque Ruggiero Marino, que estuvo con España, creo que no hace mucho, hace algún tiempo, y creo recordar que estuvo comiendo o al menos se encontró con Javier Tierra. Entonces, si esta uh-huh. teoría, pues, yo estoy convencido que el tema de Cristóbal Colón siempre se moverá entre las hipótesis y las teorías, porque como soy tan mal pensado, solamente el hecho de la nacionalidad, como todo el mundo quiere, si fuera un chorizo en el paro, nadie lo querría. Pero como es el descubridor de América, yo conozco bastante, yo he estado de reportero en bastantes países de Iberoamérica, ¿no? Y algunos tan raros como Belice, ¿no? Nueva Británica, que cuando dice nadie le suena. Ahí hablan, se supone que hablan inglés, no soy Hispanoamérica ni Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, yo veo las ruinas mayas, por ejemplo, o de alguna cultura de aquella, y escucho lo del descubrimiento, ahora mismo que están encontrando una cultura antiquísima en medio de Amazonas, y eso no es ninguna hipótesis de Fawcett, es real, porque la están incluso excavando. Dices, oye, que Puyo te descubrió Colón, si cuando llegó allí estaba hasta la agencia tributaria. Y ahí había pasado todo Cristo, ¿no? Las excavaciones arqueológicas que se están haciendo desde hace 50 años han sacado restos romanos, fenicios, cartagineses, ya no hablemos de los vikingos, que se han encontrado incluso la fortaleza, en lo que ellos denominaron la zona de Finlandia. Por lo tanto, o sea, allí llegaron todos. Lo que Colón tiene, se le tiene que dar el homenaje, es decir, que él lo hizo público y la dio a conocer aquel nuevo continente al resto del mundo, ¿no? Pero el descubridor de América también me suena un poco ancho.
Pues Miguel, no te entretenemos más porque sabemos que tienes otro compromiso dentro de nada.
Pues sí,
y la verdad que el tiempo se nos pasa volando contigo, como siempre, hablando aquí metidos en tema de misterios. Así que darte las gracias nuevamente por habernos atendido y que no sea la última vez, y nos escuchamos pronto nuevamente, amigo.
Pues nos escuchamos. Un abrazo a todos y un abrazo a esa maravillosa tierra.
Un abrazo, Miguel. Muchísimas gracias.
Adiós, nos vemos.
Cuando la noche cae, los misterios llenan las ondas de sensaciones, profecías, brujerías, casos sin resolver, intrigas y sospechas se unen en 7 días, una semana. Tiempo cero.
Para dormir bien, si puedes.
Ruidos inexplicables, luces que se encienden y se apagan solas, bajadas repentinas de temperatura, movimientos de objetos, sombras que aparecen de repente, objetos que surgen de la nada. Los casos son innumerables. Hoy hablaremos de casas encantadas. Para ello tenemos con nosotros Raúl Vaquero. Buenas noches, compañero.
Hola, ¿qué tal, Bruno? Buenas noches.
Una semana más con nosotros aquí, al filo del misterio.
Al filo del misterio de, por supuesto, el calor de la radio, ¿no?
Ahí estamos. Pues para empezar, vamos. No sé, Raúl, si vosotros habéis intentado entrar allí.
Pues la verdad, no hemos podido acceder a la casa de las siete chimeneas, ya que es muy difícil, ¿no?, el acceso a esta casa. De hecho, creo que lo de las siete chimeneas viene el nombre de la casa y también en torno a ellas, que ha sido original de una serie de leyendas, ¿no? Como bien menciona tu compañero, es por el matrimonio que Zapata cae en la guerra, ¿no?, días después de la guerra de Flandes, si creo recordar. Elena, luego, como bien dice, aparece muerta en el dormitorio. Eso sí que es cierto, y se dice, ¿no?, que el fantasma, que yo no lo considero como fantasma, ¿no?, es lo que hablamos anteriormente en otro programa de radio, sería más bien como un espectro, ¿no?, porque siempre hace el mismo camino, ¿no?, por el domicilio.
Sí, digamos que es como un bucle, ¿no? Siempre es el mismo recorrido entre las chimeneas, a rodilla, y una vez que se golpea el pecho, es cuando lo que es desaparece por completo, ¿no?
Sí, sí, ya te digo, porque siempre hace lo mismo, más o menos se da golpes en el pecho y desaparece. La verdad es que entrar a la casa de las siete chimeneas es dificilísimo, ¿no? Además, no puede entrar cualquiera ahí en esa casa. También es verdad que está considerado como un patrimonio, ya te digo, y la leyenda de la casa de las siete chimeneas es una leyenda fantástica, ¿no? Bueno, bien que sea una leyenda o realidad.
Dicen que también hay otra segunda leyenda, ¿no?
Sí, dicen que hay otra segunda leyenda.
Sí, bueno.
Existen dos leyendas. La que decía que las siete chimeneas representaba, digamos, los siete pecados capitales, ¿no? Uh-huh. O la casa que sirvió de reclusión a la hija legítima de Felipe II. Y que después de muerta todavía estaba ahí todavía el espíritu, ¿no?
Uh-huh.
Después de muerta.
Sí, porque años después esta casa perteneció a un señor mayor acaudalado y a su joven esposa. Y se comenta que, bueno, por truculentos, no sé si se sabe por qué, la noche exacta de bodas se quitó la vida. A partir de esa noche se dice que todas las noches este fantasma, este ente, se pasea por el sótano de la casa tintineando una moneda que el propio rey le regaló como alas para su esposo. Y se dice que también, bueno, pues esta mujer pudo haber tenido algunas relaciones con Felipe II.
La verdad que un sitio encantado y cautivador, al igual que el que nos estáis ahora, el duende.
Bueno, pues este fenómeno del duende, yo lo escuché hace ya bastante tiempo, creo que en el año 84, por ahí. Y bueno, es un fenómeno que causó gran furor entre los años 34 al 35. Es una casa situada en la capital maña. Y bueno, una misteriosa voz se escucha en un moderno edificio sin aclarar quién o qué lo produce, ¿no? Se percibe por primera vez en el mes de septiembre, ¿no? Pero no sería hasta el mes de noviembre cuando se desencadena dicho fenómeno. ¿Qué? Bueno, pues en este caso se ven implicadas la policía, la Guardia Civil, a las órdenes del comisario de la Jefatura de Vigilancia de Zaragoza, por el señor Pérez de Soto, interviene el gobierno, en fin, el juzgado y demás, ¿no? Podemos decir que realmente el 27 de septiembre del año 34, en esta calle Gascón de Gotor, número 2, Zaragoza, sobre las 6:30 de la madrugada, unas sonoras carcajadas vienen del rellano y súbitamente ascienden hacia la escalera, ¿no? Y bueno, pues muchos de los vecinos del inmueble se sobresaltaron de sus camas al escuchar dicha carcajada, ¿no?
Yo, en muchos de estos casos, Raúl, interviene la policía, interviene el gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué no esa información?
Sí, de hecho, aquí en Madrid hubo un caso en el 94, recordar, de una chica, el caso Vallecas, famoso, ¿no? El caso que intervino el juego de la Ouija, ¿no? Pues que hicieron la chica hizo la Ouija, ¿no? Y luego la chica, a cabo del tiempo, pues en su casa sucedían casos paranormales. Hasta llegar al punto de que los propios vecinos escucharon ruidos en el piso, ¿no? En el bloque, y subió la policía a ver qué pasaba. Y la vecina, una de las vecinas que tenía las llaves del domicilio, pues le prestó las llaves. Y efectivamente los muebles se movían solos, ¿no? Los cuadros se movían. La policía, en el atestado de la policía, pone que disparó contra un mueble que se le echó encima. La propia policía, ¿no? Porque tuvieron que salir ahí la pareja policía. Así que es un caso muy característico, ¿no?, de estas casas encantadas, ¿no? Digamos, el movimiento de objetos y demás. Y que intervenga la policía.
La verdad que ahí en Madrid tenéis varios sitios. Tenemos el Palacio de Linares, donde el fantasma de la pequeña Raimunda, fruta de una relación extramatrimonial del marqués de Linares y una empleada, se cuenta, se dice, leyenda, realidad, que vaga por las habitaciones del palacio llamando a su madre fallecida. Muchos entraron allí. Se habló de montaje, unas parafonías de dudosa reputación. Otro sitio en el que creo que no pudisteis entrar, ¿no? Difícil, no, hoy en día.
Sí, sí, es muy difícil. Ya tengo que pasar el Palacio Linares, es actualmente la...
La Casa de América.
Eso es, y ahí no se puede entrar tan fácilmente. Pero sí que hemos podido hablar alguna vez con los de seguridad, ¿no? Yo anteriormente sí que tuve conversación con uno de ellos, ya que tuve el placer, ¿no?, de conocerle. Y sí que me comentan ellos que sí que escuchan algo de vez en cuando, ¿no? Sí que dan como la sensación de que ha pasado alguien por detrás suya, pero puede ser su gestión, ¿no? Pero ellos ver a ciencia cierta la mujer pasando por los pasillos, que dicen que siempre hace el mismo recorrido. Estamos hablando lo mismo, de un espectro, ¿no? Siempre pasa por el pasillo y baja al pozo, ¿no? En este caso la Raimunda. No se ha visto. Ha habido muchas investigaciones allí, temas también parafónicos, psicofónicos, psicoimágenes y demás, pero jamás se puede decir a ciencia cierta de que sea cierto aquello, ¿no?
Estos palacios nobles, castillos, no se libran de la leyenda nunca, yo creo. Tenemos el castillo de Windsor, esa construcción mandada a construir en el año 1075 por Guillermo el Conquistador. Una de las apariciones más frecuentes es la de Henry el Cazador, empleado de la corte, que al perder la simpatía del rey Ricardo II se ahorcó de las ramas de un olmo. Esto ya viene mencionándose en obras como las Alegres Comadres de Windsor, de William Shakespeare. Incluso se mencionan 5 fantasmas más: el de Enrique VIII, la reina Isabel I, Carlos I, Jorge III. ¿Es posible tantos fantasmas, tantos entes en un mismo lugar, Raúl?
Puede ser posible, de luego sí que puede ser posible. Yo creo recordar que el castillo de Windsor se construyó en 1075, ¿no?, por Guillermo el Conquistador. Una de las, digamos, la aparición más frecuente que tiene es la del Herne el Cazador, ¿no?, empleado de la corte, que tras perder la simpatía, ¿no?, del rey Ricardo II, se ahorcó en la rama de un hongo justamente delante, ¿no?, del castillo. Se ahorcó para...
Sí, como decía.
De hecho, el fantasma, como bien ha mencionado, en la obra de William, los Alegres Comadres de Windsor, en 1597 aparece, ¿no? Y también es verdad que dicen que aparece el fantasma de Enrique VIII, de la reina Isabel I, Carlos I, Jorge III, dice que son inquilinos, ¿no?, del castillo. Es difícil que este fenómeno, ¿no?, digamos, tenga a tantas entidades, ¿no?, con tanto prestigio, ¿no? Es muy raro. De luego también la leyenda es una leyenda, no deja de ser una leyenda, ¿no? Ahora que sea verdad o mentira, no lo sé.
Actualmente creo que os desplazabais, Raúl, a un lugar de estos encantados.
Un lugar mágico.
Insólito, mágico. Cuéntanos.
Sí, pues la investigación que realizamos justamente la semana pasada fue a la famosa estación de los Palancares. Mucha gente la desconoce, ¿no? Uh-huh. La estación de los Palancares, situado en Cuenca, entre el pueblo de Fuentes y Torcas. Uh-huh. Es una estación, digamos, que es mágica, ¿no? Tiene su esencia. En 1962 esa estación sufrió el accidente ferroviario más importante de la historia de España, aunque se desconoce, porque fue la época del franquismo y se tapó muchísimo. Pero fue uno de los accidentes más importantes y de hecho fue en invierno, en 1962 situado. Imaginaos, invierno en aquellos túneles, pues justamente la estación de los Palancares está en una montaña, ¿vale? Y lo que hacían antiguamente con las locomotoras era coger, ¿no?, y parar en la entrada del túnel para cuando suba para arriba el túnel cargado con 5 o 6 vagones, tuviera fuerza. Entonces le echaban carbón, mucho carbón, para que eso cogiera fuerza y subiera un tirón. Pues ese día el maquinista no paró y efectivamente pues se quedó en mitad del túnel. Entonces tuvo que poner, por decirlo así, un freno de mano, que son unas gomas que se enganchan, unos hierros que se enganchan a la rueda de los vagones y no se mueve. Pero ahora venía el segundo problema, Bruno. ¿Sabes cuál?
Que venía alguno enfrente, seguro.
No.
Vaya.
El humo del túnel. ¿Qué pasa? Una chimenea de esas características enormes, soltando todo el rato humo.
Sí, sí.
Pues claro, la gente murió asfixiada en décimas de segundo, en un minuto. ¿No? Y la que no murió asfixiada murió quemada. ¿Por qué? Porque el propio humo se fue comiendo el oxígeno del túnel. Hasta llegar al punto de subir tanto la temperatura que
no se combustiva.
Fue, ya te digo, el accidente ferroviario uno de los más importantes de la historia de España, ¿no?
300... Nosotros
estuvimos allí, en la famosa estación de los Palancares. Estuvimos más de 4 horas andando por mitad del monte, de montaña, hasta que encontramos la estación de los Palancares. Y de luego fue una sensación impresionante, ¿no? Ver aquellas vías donde estaban llenas de cadáveres en el año 1962. Ver aquel túnel, ¿no?, que dicen que ven gente vagar, ¿no?, gente pasar, se escuchan ruidos, ¿no? Eso no quita de que sea un sitio mágico. De luego, la estación de los Palancares es impresionante.
Nosotros hace poco estábamos en el túnel de Langaña, hablábamos del túnel de Langaña, y yo relataba mi experiencia allí dentro, ¿no? Relataba cómo cualquier sonido, cada gota de agua, susurro, la pisada de cualquiera de los miembros de allí, incluso el mirar al fondo del túnel y ver una pequeña lucecita o ese efecto óptico que da la oscuridad, era bastante estremecedor, parecía que se te acercaba algo, ¿no?
Sí, es esa sensación, ¿no?, que cuando estás ahí en un sitio que ha sucedido un daño de estas características, ¿no?, te las sensaciones, ¿no?, que te dan de decir...
Vamos a llamarla sugestión.
Sugestión, eso es. De estar allí, porque no deja de ser un sitio que hace relativamente poco, medio siglo, sucedieron pues 300 y pico cadáveres, gente, todo el pueblo fue allí a ayudar. De hecho, tuvimos el placer de hablar, porque ya fuimos 2 veces, tuvimos el placer la primera de hablar con alguien del pueblo que nos indicó dónde estaba, ya te digo, porque está en mitad de la montaña, ¿no? Una abuelita del pueblo, que son las personas más sabias que hay, de luego. Y nos contó cómo fue por encima, y nos indicó dónde fue, y de luego no deja de ser un sitio mágico, un sitio de la historia de España, o bien concretamente en Cuenca.
¿Obtuvisteis algo, alguna foto, parafonía?
Ya te comento que la investigación fue este fin de semana.
Está en proceso todavía de elaboración.
No nos da tiempo de momento ni analizarlo, ¿no? No nos da tiempo ni analizarlo.
¿Dónde podemos verla? Anúncianos
Nuestra página web es www.grupoalfa.ph, como alfa y omega. Como alfa y omega, que lo ponen muchos panteones, principio y fe. Pues grupoalfa.org. Ahí podréis ver todas nuestras investigaciones. Ahí estará también el reportaje de los Palancares. Además, también va a dar la casualidad que se va a subir la segunda investigación de un sitio mágico también, del último pueblo de Madrid, al lado del río Tajuña. ¿Sabes cuál te hablo?
Pues ahora mismo no, pero...
De los Ojos de Ambite.
Los Ojos de Ambite, es verdad, como lo comentaste antes, Falcón.
Sí, de Federico Díaz Falcón. que de luego traemos muchas novedades en esa investigación. Otro sitio que es mágico, no deja de ser mágico, ¿no?
Pues estaremos pendiente de él y que nos lo cuentes a fondo en el próximo programa. Salvador, Diputación de Granada, otro sitio insólito.
Pues sí, digamos que en este edificio de la Diputación de Granada tuvo un suceso que ocurrió, pues bueno, supuesto fantasma que se manifestaba, provocando el pánico entre los presentes y agrediendo incluso a alguno de ellos, ¿no? Fue un caso real, fue un caso Poltergeist, la verdad que bueno, se investigó y bueno, dieron resultados bastante favorables, ¿no?
Algo curioso, ¿no? Siempre estamos hablando de que esos supuestos entes no hay que tenerles miedo porque no hacen daño, en este caso sí, ¿no?
Es curioso, ya te digo que es rara vez alguna entidad llega a hacer daño a una persona. Rara vez. De hecho, nosotros, el Grupo Alfa, hizo una investigación también sobre el hospital de la Marina, el sanatorio de la Marina.
Lo conozco.
De tuberculosos aquí en Madrid. Y a un compañero mío iba andando, ¿no? Y se le cayó el cinturón al suelo. Y cuando fue a recogerlo, vio que tenía un corte, que era como si fuera un corte limpio, no de roto, ¿sabes? Esto de la... se veía el corte, lo que es un corte limpio, ¿no?
Sí.
Una cosa extraña. De hecho, a la hora y media, dos horas, tuvimos que abandonar el edificio porque la carga de energía negativa era impresionante, ¿no? El peso que notas, como si débil, ¿no? Como si llevaras 30 horas, ¿no? Sin dormir. Es una sensación increíble, ¿no? Y de hecho lo tuvimos que dejar.
Incluso recuerdo que me lo contaste y días posteriori hubo problemas con la tecnología, ¿no?
Sí, sí.
¿Recuerdo algo de un ratón o de un ordenador también?
Sí. A mi compañero Daniel Revueltas, que aquí le mandó un abrazo muy fuerte, un gran investigador y una gran persona, pues en su domicilio, una cosa extrañísima, ¿no? Una cosa que no deja de ser... A mí, desde luego, nunca me ha pasado. Y si no sé si
hay
a Salvador o a ti, Bruno, ¿os ha pasado?
La verdad que no.
Pues pasando la información, digamos, del sanatorio de la Marina al ordenador, ¿no? La información de la cámara de fotos, de las grabadoras digitales y demás, se le estalló el ratón. Una cosa bastante curiosa, ¿verdad? Pero el ratón le estalló, ¿cómo suena?
La verdad que sí, algo sorprendente. Y me imagino la cara que se le tuvo que dar vuelta.
Sí, desde luego se quedó una cara como que se le estalló. Es que fue algo, jamás un ratón para que se estalle. Imagínate, ¿no?, qué voltaje tiene que ser.
Sí, ¿no? La verdad que un fenómeno en toda regla.
Un fenómeno bastante raro. De hecho, ya te digo, nosotros a las 2 horas aproximadamente tuvimos que abandonar el hospital, el sanatorio.
Yo la verdad que estuve
cargado
también...
de energía, ¿no? Mucha energía negativa. Tú te notabas mal, te sentías mal ahí dentro.
Yo la verdad que estuve ahí y también pude... ser partícipe y presenciar la carga que se produce allí, que se siente allí. Estuvimos con Pedro Amorós de Mundo Parapsicológico y la verdad que yo cuando acabé la investigación me sentí realmente mal. Con Pablo Moreira. Y la verdad que me encontré bastante mal.
Ya me estaba yo diciendo, bueno, y este se ha ido con Pedro Amorós y no me ha avisado.
Ya te lo dije, es el hambre. A estas horas nos entra un hambre aquí. ¿No me traes el chorizo y el pan?
Pero la verdad es que sí, la verdad es que no deja de ser sitios mágicos, entrañables, ¿no? Y sitios que están cargados de una energía, tanto pues energía negativa como energía positiva, ¿no?
Bueno, son distintos lugares, distintas historias, la verdad que cada una tiene su punto y digamos que nunca deja de sorprendernos, tanto allí donde vamos, las historias, las leyendas, los hallazgos, las grabaciones... Siempre nos dan más preguntas que respuestas, ¿no?
Diputación de Granada, creo que tienes todavía más.
Bueno, pues tengo por aquí, digamos que la actual sede del Catastro, que es hoy en día lo que era la Diputación de Granada, son edificios que, bueno, está construido sobre varias mezquitas y, bueno, en la antigua iglesia de la Iglesia de la Magdalena, ¿no? Son muchos los vigilantes que han dejado su trabajo debido a estas apariciones, a estos, digamos, también, como comentábamos al principio, estas agresiones. Y bueno, la verdad que algunos de ellos han hablado, han optado por contar lo que allí sucedió. Y bueno, y hay otros pues, que, pues la verdad, por el mero hecho de perder su trabajo, pues dicen que no sabe nada, es lo que nos comentaba nuestro amigo Raúl, ¿no? Había guardas que te comentaban hoy en día lo que es en el Palacio de Linares, se siguen escuchando voces y se siguen teniendo, bueno, esos fantasmas, esas poltergeist, esos entes que todavía, pues esas impregnaciones que todavía existen allí, ¿no?
La verdad que es una pena que sea un tema tabú este de las casas encantadas, los lugares encantados, porque siempre los guardas de seguridad yo creo que juegan un papel muy importante en estas casas. El que dirán, perder el trabajo, la verdad que es un poco en pleno siglo XXI. Todas las pruebas que hay, todos los aportes, que la gente siga mofándose un poco de esto, ¿no?
Bueno, date cuenta que en circunstancias de estas, pues claro, nadie quiere... Volvemos a lo mismo, ¿no? La gente tiene miedo al qué dirán, se me tomarán por loco. Incluso, como comentábamos, que de empleados que pierden el trabajo debido a que los jefes le dicen que no hablen. Y bueno, debido a eso, pues bueno, pienso que de alguna forma dar a conocer lo que allí sucede es importante tanto para el investigador como para la gente que, bueno, detrás de ello pues conlleva todo esto.
Pues bueno, Raúl, compañero.
Es impresionante, ¿no? Ya te digo yo. Porque yo una cosa, porque las casas encantadas, por decirlo de algún modo, tipo, suele haber muchos casos de Porter Games, ¿no? Uh-huh. Hay que dejar claro lo de los casos, por ejemplo, de Porter Games, ¿no? Cuando hablamos de un Porter Games, todas digamos que tienen un denominador común, que las han hecho muy célebres, ¿no? Puertas que se abren, cosas que se levantan en el aire, uh-huh. Pisadas sonoras que se oyen en las escaleras, objetos que salen con mucha fuerza y golpean contra la pared. Esas son casas infectadas, invadidas por una energía desconocida. Son visitas inesperadas que vienen del otro lado de la realidad, ¿no? Que decidió quedarse entre nosotros. Entidades eventualmente invisibles, digamos, y me juego que con una naturaleza hasta desconocida, ¿no?
Yo tengo
que no por ello dejan de ser reales, cuidado.
Yo tengo frente a mí ahora mismo uno de los casos que tuvo más importancia en Galicia, la Casa do Demo. Una casa donde una anciana y su nieta eran atormentadas en su vivienda por objetos que se movían, ruidos inexplicables, incluso de lo que hablábamos antes, agresiones de una entidad invisible que produjo pues que los habitantes de esta casa, esta anciana y esta niña, se fueran de allí. Lo más curioso es que cuando ellas se fueron, esa actividad paranormal, esa actividad frenética que se producía allí, desapareció, se fue con ellas.
Es bastante curioso y ya te digo, yo bajo mi criterio, yo soy de los que piensan que el fenómeno poltergeist, el 90% de los casos son provocados por la mente, ¿no? Quizás por el estado alterado de conciencia.
¿Este sería uno de esos casos?
¿No? Despierta una serie de potenciales mentales, ¿no?, que desembocan en un movimiento de objetos, entre más cosas. Uh-huh. Así es que ya te digo que muchas veces el individuo, sin él saberlo, ¿no?, el estado alterado de conciencia puede llegar, ya te digo, hasta mover objetos impresionantes.
Y yo... Eso es lo que tú dices, yo creo que la persona nos llegamos a sugestionar, ¿no? Casos como, por ejemplo, Amityville, ¿no? Se produce un asesinato y la gente que a posteriori va a vivir allí parece que le cuentan el caso y empiezan a tener esas visiones, esos casos poltergeist. En muchos casos puede ser lo que tú dices, ¿no? La psique humana.
Sí, sí.
O sea, la persona, a raíz de esa sugestión, de ese saber lo que allí ocurrió, que se sugestionen y seamos nosotros mismos los que produzcamos esos fenómenos, ¿no?
Sí, ya te digo que yo por ejemplo, ya te digo, el 90% de los casos, cuidado que sí que los hay, que no tienen explicación, ¿no? Pero todo el 90% de los casos, digamos que eso todo es un fenómeno psíquico, ¿no? De la persona.
¿Qué más tenéis por ahí, pendiente? ¿Próxima investigación?
Próximas investigaciones, tenemos varias pendientes, tenemos muchas pendientes. Esta semana vamos a ir a Vía del Prado. Uh-huh. Más concretamente al Alamín.
¿Alamín?
Es una finca pues de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Una finca cargada de energía negativa, ¿no? Y uh-huh. Hay unos sucesos paranormales que no tienen explicación. Y como no, el grupo Alfa se dirigirá allí, al Alamín, uh-huh. a ver si qué hay de verdad en esa historia o qué no hay de verdad, ¿no?
Uh-huh. Encima vais cargados de nueva aparatología.
Sí, la verdad es que sí, tenemos el material actualmente que tenemos es impresionante, ¿no? Pero ya te digo que para estos casos tampoco necesitas mucho aparataje, ¿no? Como digo yo. Pero sí que es verdad que cada día estamos más equipados, más preparados, y cada día nosotros mismos nos vamos avanzando, y desde luego estamos muy orgullosos del trabajo que realizamos, de la gente que nos sigue día a día, de sus comentarios y de que nos ayuden, ¿no? y nos apoyen.
La verdad que es lo que hablamos muchas veces, esa aparatología que llevamos, a veces yo creo que es incluso hasta innecesaria, ¿no? Porque muchas veces te empeñas en hacer esa praxis, ¿no? Es poner grabadoras, poner cámaras, y estás descuidando lo principal, lo primordial, la historia.
La historia. Nosotros antes de ir a los sitios, lo que solemos hacer es mirar la historia, ¿no?, del lugar. Uh-huh. ¿No? Porque ya te digo, tan importante es el trabajo a priori
como a posteriori.
Uh-huh. Así que ya te digo que nosotros lo que hacemos es ver la historia del lugar, el fenómeno que pasa en ese lugar, y si hace falta ir cuatro veces, se va cuatro veces sin ningún problema, para nada. De hecho, nosotros, por ejemplo, a los Prancadés ya fuimos una vez. Lo que pasa es que se nos hacía de noche y tuvimos que volver. Uh-huh. Pero si hace falta ir de nuevo para seguir con la investigación, se va de nuevo perfectamente.
Pues Raúl, compañero, muchísimas gracias por haberte pasado una semana más. Esperamos seguir contando contigo siempre que puedas, siempre que el trabajo, el Grupo Alfa, te lo permita. Y ya lo sabes, aquí tienes las puertas abiertas, la radio es tu casa, y cuando quieras.
Pues muchas gracias, Bruno, muchas gracias, Salvador. Y bueno, creo que ahora tenéis ahí a...
Tenemos a uno de los grandes.
Uno de los grandes, que hace poco estuve merendando con él. Estuvimos Dani, María y yo merendando con él, y tuvimos una tertulia impresionante. De hecho, también decir que es nuestro padrino en la radio.
Pues nos estará escuchando, así que...
Pues desde aquí le mando un fuerte abrazo, porque es una persona impresionante y un comunicador increíble.
Muchísimas gracias nuevamente, y estaremos pendientes de ese nuevo hallazgo en Ambite.
Y sus resultados.
Resultados, y el que te pedimos, que cuando esté listo nos avises y los ponemos aquí.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ya sabéis, a todos los oyentes, que si quieren ver nuestras investigaciones, se pueden meter en www.grupoalfa.org. Ahí pueden ver todas las investigaciones de campo que tenemos realizadas.
Pues dicho queda, compañero, y gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Un abrazo, Raúl.
Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
¿Has tenido alguna experiencia y quieres compartirla con nosotros? Mándanos un correo a tiempo0.2008@hotmail.com.
Dicen que la vida está llena de leyendas y que las leyendas son un modo de entender las cosas mejor que nosotros mismos. Son fuerzas que dan forma a nuestra vida, sucesos que carecen de explicación. Individuos cuya vida se eleva hasta el cielo o desciende hasta la tierra. Así es como nacen las leyendas.
¿No sabes lo que ha pasado? ¿No recuerdas nada? ¿No sabes dónde estás?
Fueron preguntas que vi en su mirada, palabras mudas que cayeron a plomo sobre mi cabeza. Conocía aquel lugar, debía estar allí, pero no sabía cómo había llegado a él. Los intentos por recordar mi último momento de consciencia fueron inútiles. Quizás fuera por la tarde, tal vez por la noche. No me acuerdo de nada. Ellos pasaban de largo, ni tan siquiera me dedicaban una simple mirada compasiva que aliviara el dolor que ardía en mi alma. ¿Por qué me sentía así? ¿Por qué? Para todos invisible. Para todos. Excepto para uno. ¿Por qué me miras así? ¿Qué haces ahí? Pero no contestó, al menos con sus palabras. Un torrente de sentimientos fluían a través de sus cansados y desorientados ojos. ¿Quién eres? No hubo manera. Agarró su pelota con fuerza y salió de la habitación. Como pude, a pesar del secuestro que padecía mi cuerpo, logré incorporarme y fui tras él. Un largo pasillo helaba mis pies descalzos. Figuras que deambulaban de un lado a otro, flotando en una atmósfera falta de aire. Falta de vida. Imágenes que no eran de hoy. Quizás lo fueran del pasado. Provocaban aún más preguntas a lo desordenado de mi razón. ¿Quién tenía delante? ¿Quiénes eran ellos? El miedo hacía temer en mí que quizás yo fuera uno más. Dejé de plantearme cuestiones y decidí acudir en busca de las respuestas. A cada paso le sucedía una gélida bocanada de angustia que se clavaba en mi espalda. Susurros que acariciaban mis oídos, advirtiendo mis sentidos que no debía continuar, que debía detenerme allí mismo. Y así lo hice. Hasta que un intermitente estruendo comenzó a golpear mi cabeza una y otra vez. Una y otra vez.
¡Basta ya! ¡Basta ya!
Entonces llegó el silencio con la misma fuerza e intensidad con la que aquellas figuras fantasmales huyeron despavoridas a través de las puertas. A través de las puertas que estaban cerradas. De repente una de ellas se abrió muy despacio. La que estaba al final del pasillo. De ella surgió una pelota blanca que, rodando en perfecta línea recta y disminuyendo paulatinamente su velocidad, se detuvo justo ante mis pies. No dudé en agacharme y cogerla. Cuando me incorporé, allí estaba él, bajo el marco de la puerta, con su mirada, con su quietud, con esa mueca silenciosa capaz de paralizar el tiempo. Toma. ¿Es tuya? Caminó hacia atrás, perdiéndose en la oscuridad de la habitación que había tras la puerta de la que surgió. Esta se cerró. Una sensación, más que un acto ordenado por la razón, hizo que caminara hacia aquella puerta. Apoyé la mano sobre el pomo. Antes de girarlo, pegué mi oído en busca de algo que me contara lo que sucedía al otro lado. Si hubiera hecho caso a las señales sonoras, podría decir que allí no había nada, que no había nadie. Pero sí había alguien. Era... ¿Qué le pasaba? Lleno de cautela, sigiloso como un gato, abrí la puerta. Y allí estaba él. De espaldas a mí, apoyando sus pequeñas manos sobre los pies de una cama. Sus hombros latían desconsolados, como lo quebrado de sus lamentos. Lloraba por alguien que solo él veía. No pude más que agarrar la pelota y acercarme a él. Pequeño, toma. Creo que esto es tuyo. Es tu pelota, ¿no? El pequeño dejó de llorar. Sin girarse comenzó a murmurar algo. No lograba entender nada. ¿Qué? ¿Cómo dices? Guardó silencio y se giró hacia mí. Dirigió su mirada empapada en lágrimas a la pelota que ahora estaba teñida de sangre. ¿Qué es esto? Mi respiración se aceleró. Mis manos temblaron hasta dejar caer la ensangrentada pelota sobre un charco de dolor que casi cubría por completo mis pies. Un estado incontrolado de ansiedad siguió con la mirada los movimientos de aquel niño que bordeó la cama, hasta detenerse en uno de los laterales.
¿Por qué no la viste?
No. No podría creerlo. Eso no era posible.
¿Por qué no la viste?
El pequeño comenzó a gritar cara con cara, refiriéndose a quien yacía tumbado sobre la cama.
¿Por qué no la viste?
Era el propio niño. Él era quien estaba tumbado sobre la cama. Si el pequeño había encontrado su cama, ¿dónde estaba la mía?
No, ¿qué te pasa? ¿Dónde estoy? No grites más.
Cariño.
Calla. Calla.
Tranquilo.
¿Dónde estoy?
En el hospital.
¿Qué le pasa a mis piernas?
No les pasa nada. Es la anestesia. Te han operado. Ya ha pasado todo.
Pero no. No había pasado todo. ¿Qué ha pasado?
Pobre mujer. Su hijo, un niño de 7 años, jugaba en el parque con su pelota, se le fue a la carretera. El pequeño corrió tras ella y con tal mala suerte que una moto...
Él no la vio.
¿Cómo dices, cariño? Pero...
El niño... Él no vio la moto. No la viste. ¿Verdad, pequeño?
¿Con quién hablas?
Habla conmigo.
Pues bien, mis queridos compañeros, hasta aquí ha durado esta travesía de 2 horas en el barco del misterio con tiempo cero. Hemos rescatado esas entrevistas de la hemeroteca de tiempo cero para recordar todos esos enigmas, todos esos fenómenos que nos envuelven cada día. Hemos hablado esas entrevistas de Javier Resines hablándonos de criptozoología, de esos animales, esas criaturas que andan por el fondo del mar, que muchas veces son, por así decirlo, desconocidas para el ser humano. También hemos viajado hasta las Américas con Miguel Aracil, el cual nos ha hablado de Cristóbal Colón. Vaquero nos presentaba la casa de las 7 chimeneas. Y para terminar ese relato de nuestro gran amigo Teo Rodríguez, ¿qué más podemos pedir en estas 2 horas que ha durado esta travesía en el cual hemos viajado a través del tiempo? Y los emplazamos para la próxima semana, como es típico aquí en Tiempo Cero. Un servidor, Salvador Rebollo, se despide de todos ustedes hasta 7 días, una semana. Y ya saben, pórtense bien
y que duerman bien, si pueden.